De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Madrid Directo. Es martes y 28 de noviembre, pero si es que esto no hay quien lo pare. Estamos ya con la Navidad a las puertas. Bueno, queremos proteger nuestra salud del frío. Vamos a abrir la consulta. Queremos hacer un homenaje a los compañeros que tienen que salir de casa para hacer posible la radio, como es el caso de Roberto Macedonio, que enseguida va a estar entre nosotros. Pero es que llega el otoño, el invierno. Doctor Sánchez Martos, me dirijo a usted. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves.
Bajas temperaturas, callejeando por Madrid, el frío en muchos casos, pues puede ser un riesgo, ¿verdad? Importante para la salud.
Siempre me acuerdo yo, quizá porque llevo tantos años en esto de la radio, yo siempre intento hacer un homenaje a nuestros compañeros reporteros cuando hace calor, porque lo pasan muy mal. Y yo siempre,
eso es verdad. Eso
incluso
es verdad.
Yo les mando mensajes a algunos, oye, ponte una gorrita, un sombrero por el sol, ¿sabes? Por la insolación y tal. Y ahora, y en el invierno, yo me acuerdo aquí, a Masegosa, nuestro compañero aquí del programa de Buenos Días de siempre, le mandaba yo mensajes, oye, ten cuidado cuando des la mano, cuando estábamos con la COVID, o el gorrito tapándote las orejas. Claro que sí, porque el frío y el calor, da igual que sea otoño o invierno, ya ves que esto ha cambiado tanto que, bueno, hemos tenido días de calor hace poquito y ahora días de frío. Lo importante es que hoy vamos a hablar del frío, porque el frío sí es igual que el calor. Resulta que era un enemigo para el golpe de calor. Aquí puede ser un enemigo con lo que podríamos denominar golpe de frío, porque nos tenemos que cuidar mucho más de lo que lo hacemos. Por cierto, que algún día conseguiremos que nuestros expertos del tiempo, además de decir la temperatura, hace hoy 12 grados. Bien, 12 grados es el termómetro que medimos ahí fuera. Pero nos deberían decir, como ya se hace en muchos países, en Estados Unidos, yo lo conocí hace más de 30 años, se dice, hoy hace 12 grados y la sensación térmica es de 8 grados.
Sí, sí, mucho más frío, claro, es verdad.
Con lo cual yo me voy a abrigar para los 8 grados, no para los 12 que me dice el termómetro, porque nuestra piel, que es el órgano más extenso del cuerpo humano, tiene 2 metros cuadrados, fíjate si es grande, bueno, nuestra piel tiene una capa que se llama capa límite o capa de abrigo, que es la que nos protege, nos aísla, digamos que es una capa aislante. Pero esa capa aislante se va eliminando poco a poco a medida que hace humedad o que aumenta la velocidad del aire. Dicho de otro modo, fíjate, 0 grados, sin nada de viento, podemos salir a la calle y posiblemente no sintamos frío. Pero si en vez de estar el viento en calma existen 30 o 40 kilómetros por hora, resulta que la sensación térmica mía va a ser de 14 grados bajo cero. Lo cual significa que mis orejas, que mi nariz, que mis ojos, que mis labios pueden sentirse perjudicados por ese frío extremo en nuestra piel, porque hemos perdido esa capa de la piel.
Bueno, profesor, hay que decir que el frío, el efecto sobre nuestra salud no es inmediato.
No, claro.
Tienen que pasar varios días, ¿no?, para que realmente sepamos si al final nos hemos acatarrado, claro. si hemos cogido el virus de la gripe, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, pero el virus de la gripe, fíjate, has dicho el virus de la gripe o el virus de la...
Por cierto, me he vacunado hoy.
Genial, pues estás genial. ¿Lo han escuchado ustedes, señores?
Me he vacunado de la gripe en esta casa,
y aquí,
en Onda Madrid.
Y además aquí, en esta casa, que es donde debe ser, en el sitio de trabajo, que es donde se debe de vacunar todo el mundo. Nieves Herrero se ha vacunado y aquí está. Tan genial. Además, la radio, en fin, no la pueden ver ustedes, está mucho más guapa.
A raíz de vacunarme.
Seguro ha sido por la vacuna. Mira, que sí que ahora con el frío llegan resfriados, catarros, constipados, gripe y COVID, que no ha desaparecido. Bien. Entonces, ¿cómo llegan esos virus? Es decir, ahora mismo yo cuando salga de aquí, ahí en la calle están los virus. ¿Y por qué a unas personas le afectan más que a otras? Primero porque las defensas de las personas jóvenes son más potentes y los mayores como yo pues tenemos menos defensas, por ejemplo. Pero además, si yo salgo a la calle y respiro por la boca, estoy respirando aire frío. Hagan ustedes la prueba, es muy sencillo, aunque vaya conduciendo, no pasa nada, mire. Lo único que hay que hacer es que lo hagamos todos ahora mismo. Respiramos por la nariz y notamos una temperatura en la garganta. Sí. Ahora respiremos por la boca, fíjate, aquí en el estudio no hace frío, pero fíjate lo que pasa al respirar por la boca. Notamos el aire más frío en la garganta. Pues cuando respiramos en la calle, ese aire frío por la boca, ese aire frío provoca una congestión en la mucosa de la garganta que provoca una inflamación, inflamación de la que se aprovechan los virus respiratorios, el catarro, la gripe, el resfriado. Por eso, hoy también queremos hacer un homenaje a nuestras abuelas, que nos decían, a ver, cuando salgas del cine, tápate la boca, la bufanda, no se te olvide, niño, la bufanda en la boca, nuestras abuelas, nuestras madres, un homenaje a ellas, porque sin saber medicina, sabían mucho más que nosotros
tenían,
los médicos.
Vamos, claro que sí. Dicen que sabe el diablo más por mayor, ¿no? que hombre, diablo.
Claro.
Bueno, aunque parezca raro, los efectos se empiezan a observar a temperaturas, vamos a decir, relativamente moderadas, ¿no?
Sí,
entre
sí,
4
sí.
y 8 grados.
Eso es.
Así que debemos estar alertas. La gente mayor debería salir a la calle con tanto frío.
Bueno, en primer lugar, hombre, cuando hace mucho, mucho frío, es conveniente no salir. Pero con el frío que hace hoy, por ejemplo, pues se puede salir.
Hoy se puede salir.
Ahora bien.
Pero por la mañana,
claro,
cuando está el sol,
claro,
¿no?
Hasta, a estas horas no. Aquí hay que preferir las 12 o la 1 de la mañana, donde, igual que al revés, que en verano. En verano decíamos hay que salir a las 7 o las 8 de la tarde y no a las 12 o la 1. Ahora hay que buscar esa temperatura que es más agradable porque hace un poquito de sol. Y aunque no veamos el sol, siempre recuerdo que el sol existe, que si no, no habría luz. Por tanto, esos rayos del sol atraviesan las nubes, aunque esté nublado. Pero ¿cómo podemos salir? Esto es otra cosa muy importante. Hay que abrigarse en capa de cebolla. Claro, yo vengo en capa de cebolla. Tú también estoy viendo que vas con capa de cebolla.
¿Sí?
¿Qué significa? Porque yo llevo un abriguito, una zamarra, una cazadora, pero yo llego aquí, hace calor, me quito la zamarra, llevo una chaqueta. Me quito la chaqueta, puedo llevar un jersey, me quito el jersey, porque a medida que estoy en un sitio donde hace más frío, más calor, pues me voy acoplando a esa temperatura. Ahora bien, cuando salga a la calle, aunque tenga calor aquí, me tengo que poner la chaqueta y la zamarra, porque cuando salga a la calle la temperatura, el cambio de temperatura, los cambios de temperatura
van mal a la salud.
Son muy mal para la salud, sobre todo para poder tener. Hombre, a ver, una faringitis, una laringitis, una amigdalitis, pues son todas cosas benignas por virus. La gripe, pues también es benigna, pero la gripe mata a 6.000 personas al año que no están vacunados. Por tanto, es muy importante vacunarse de la gripe. La gripe no mata, la gripe complica la vida a las personas que tienen complicaciones crónicas o que somos mayores. Y entonces esa complicación es la que puede desencadenar pues un tema fatal, como puede ser ingresar en un hospital o incluso fallecer, pero no por culpa de la gripe, sino por culpa nuestra, porque no nos hemos vacunado o no nos hemos abrigado, como te digo, en capa de cebolla. Otra cosa es los consejos que podemos dar, y luego abundaremos si estamos en casa, como qué pasa con la temperatura en casa, o si vamos en coche, qué pasa en el coche, y hacemos un día un viaje y hace mucho frío, pues hay que pensar que llevar, igual que cuando si alguien quiere ir a la sierra un fin de semana, pues no va con los zapatos normales, pues
no,
igual vas a la nieve,
claro,
que hace frío y te preparas, pues si vas a hacer un viaje y hace frío,
la
te
mantita
preparas.
Claro, en el
claro,
coche, claro.
Siempre, claro que sí.
Bueno, Roberto Macedonio, que cumple años hoy.
Ah, sí, no sabía, feliz
pero
cumpleaños.
Pero dice que no se lo digamos, que ya se lo dije yo ayer. Bueno,
ah,
bueno, pues,
yo
pues
se lo digo
nada,
también,
nada.
¿No? Feliz cumpleaños, Roberto.
Feliz, feliz. Bueno, pues Roberto ha recogido la voz y la opinión de la calle, los ciudadanos. La verdad es que han notado esta bajada de las temperaturas y este es el resultado. Adelante, Robert.
¿Qué tal, Nieves? Ya llevamos unas semanas de frío y, claro, la gente pues lo nota.
Muchísimo frío, bastante frío.
Aquí hace un frío que pela.
El frío es muy seco, no llueve, entonces se acusa más.
Las temperaturas se han desplomado y hay personas que eso lo llevan muy mal. Nos puede afectar a la salud de distintas maneras. Alguno nos dice que incluso al estado de ánimo. Hoy vamos a ver cómo debemos protegernos frente al frío, porque los ciudadanos con los que nos cruzamos en la calle nos cuentan que el tiempo está loco.
De invierno puro. Y ayer de primavera.
¿Qué tal el tiempo? ¿Como una cabra? Como todos los sitios, ¿no?
Los que más notan el frío en muchas ocasiones son los turistas o nosotros mismos cuando vamos a hacer actividades al aire libre, a recorrer, por ejemplo, el centro para ver las luces de Navidad, a pasear por nuestro barrio. Claro, los que visitan Madrid estos días lo notan mucho.
Sensación térmica de menos 10, ni puedo hablar. Y duele.
Por ser primera experiencia, para mí es muy agradable, aunque sí tengo bastante frío.
Algunos lo llevan mejor que otros y frente al frío, lo más importante, abrigarnos bien. Todos hemos sacado ya nuestra ropa de abrigo de los armarios, así que es importante que nos vistamos adecuadamente, protegiendo también las manos, la cara, las orejas, cuando el termómetro baja demasiado.
Vamos bien equipados.
Tengo calor con estos pantalones, es que tengo debajo los tardos.
Nos abrigamos más de lo normal, lo que
frío seco. Te abrigas y punto.
Si no nos abrigamos bien, podemos sufrir las consecuencias. Enseguida escuchamos el testimonio de varias personas a las que el frío pues les ha jugado una mala pasada, Nieves.
Vaya, pues enseguida vamos con eso.
Pero has visto el bicho, qué genial. Ese sí que va vestido.
Sí. Yo llevo mis leotardos.
Claro, lleva los leotardos y encima el pantalón. Tiene calor, claro que sí, pobrecito. Fíjate, pero ¿por qué se nos salgo yo ahora mismo a la calle? A estas horas hace fresquito, ¿eh? Y si sigo paseando, pues noto que las manos se me quedan más frías, la cara un poquito más fría, la nariz, las orejas. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestro cuerpo es muy inteligente, Nieves. Es que siempre digo que nuestro cuerpo es lo mejor que se ha inventado. Ni la inteligencia artificial lo conseguirá. Tenemos un termostato. Un termostato en el cerebro, en el hipotálamo. Igual que tú lo tienes.
Vaya,
en casa.
¿Sí? Claro,
tú en casa pones, oye, el aire acondicionado que no pase de 23. Oye, y ese aparato te hace caso. Pues igual nosotros, nuestra temperatura corporal está en 36, 36 y medio. Y si salgo a la calle y hace frío, enseguida los receptores de la piel informan al cerebro. Oye, que aquí esto, nuestro organismo puede peligrar. Entonces, ¿qué hace? El cerebro lo que hace es que manda información enseguida a la piel y se produce una vasoconstricción. Se cierran los vasos sanguíneos de las extremidades. Por eso se nos quedan fríos los pies, las manos, la cara, la nariz, las orejas. ¿Por qué? Porque el organismo lo que hace es proteger los órganos que no pueden fallar por el frío. El corazón, el cerebro, los pulmones, el hígado,
entonces,
los
a lo
riñones,
mejor,
claro.
Deja desprotegido los que menos sufren.
Claro, los que menos sufren quedan un poco desprotegidos para proteger a los que de verdad te tienen que dar la vida, porque los riñones te dan la vida, los pulmones te la dan.
Exacto.
Y luego, además, es que como también somos medianamente inteligentes los humanos, enseguida que notamos ese frío, ¿qué hacemos todos, señores? Empiezan a mover los pies, empiezan a mover las manos, se frotan las manos, te frotan la cara. ¿Y eso qué está haciendo? Que está provocando que te llegue un poquito más de sangre. Pero si no lo hacemos y estamos pasando ese frío, es lógico que se nos pongan los labios un poquito morados, pero eso es porque no está llegando la sangre correspondiente, porque se la está guardando el cuerpo para que funcione bien el corazón. Esa es la razón por la que tenemos que abrigarnos, no solo para evitar el frío, sino para evitar perder calor. Que esto es lo más importante, hablando del frío. Las capas de cebolla lo que hacen es que yo estoy vestido con capas de cebolla para que el frío no me afecte y para que no pierda el calor de mi cuerpo. Porque si pierdo el calor de mi cuerpo y
ahí
se une
ya,
al frío,
malo,
ya
¿no?
peligra entonces nuestra salud. Claro.
Claro. Pues seguimos escuchando a los oyentes. Roberto ha hablado con muchos y con personas que están sufriendo las consecuencias del frío. Les afecta, por supuesto, a la salud, como estamos diciendo, pero nos lo cuenta Roberto. Adelante, Robert.
Hace frío, Nieves. Todavía
sí,
estamos en otoño,
sí,
pero
sí,
con
sí.
temperaturas ya invernales. Esta semana mínimas de 1 y 0 grados los próximos viernes y sábado serán los días más fríos de la semana. Tendremos también días de niebla, hoy martes, bastante. Y claro, la niebla pues empeora la sensación térmica.
Hoy hace mucho más frío, sí. Voy a coger la bufanda más gorda y el abrigo más gordo.
Esto, a partir de esto, ponerle capa abajo. Ya hago con dos, pero seguirá aumentando.
Pues que es normal.
Yo creo que sí, hace un poco más frío.
Estamos en época del frío.
Que ya el tiempo que estamos es así.
Con el calor tan bueno, el verano tan bueno y ahora el frío ya no nos parece tan normal.
Pues hoy me he puesto jersey y otras veces llevo una blusa, a lo mejor debajo del abrigo.
Con este frío debemos cuidarnos y protegernos especialmente porque puede afectar a nuestra salud. Es lo que estamos contando hoy. Muchas personas tienen ya constipados, se han resfriado y hay quien está preocupado también por la gripe de esta época del año.
Fuerte tos, la garganta irritada y toso.
Ya llevo 2 semanas así con esta gripe. 3 semanas.
Los que sufren también las consecuencias del frío y su impacto directo en la salud son las personas que tienen una piel muy sensible. Por ejemplo, los que sufren dermatitis. El frío es un problema realmente serio para ellos. Lo han querido compartir con nosotros.
Nos pica la piel de una manera que es casi inexplicable. No te rasques, pero es que nos es imposible contenernos porque es un picor tan intenso que a veces tienes la sensación de que te llega como hasta el hueso. Si sudamos, nos pica mucho el sudor, entonces tampoco tenemos que abrigarnos en exceso.
Es una época del año muy complicada para las personas que, como decimos, tienen una piel sensible. Pero nosotros vamos a acabar con una recomendación contra el frío, con un consejo, Nieves Jesús. Yo creo que os va a gustar, porque va muy bien en esta época, ojo.
Tomarse un caldo.
Un caldito, un café.
Café con churros, chocolate y cosas calientes.
Vaya. Un caldito caliente para esta tarde de frío no viene mal, ¿verdad? Con estas temperaturas.
Claro.
Bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Que Roberto...
¿Qué razón tiene, no, Robert? No, gracias.
Vamos a ver, Nieves, ¿qué razón
tiene? Un caldito ahora a mí me daría la vida.
Y a mí también, yo un caldito, bueno, genial. Ahora, Roberto, su cumpleaños, nos tiene que invitar a esos churros, ¿qué te crees?
Claro,
chocolatito con churros, genial, la recomendación es buenísima. Pero fíjate, es muy importante que nosotros sepamos que nuestro organismo es tan inteligente, está preparado para el calor y para el frío. Uh-huh. Reacciona siempre nuestro cuerpo.
¿Pero qué le sienta peor?
Ah, ¿qué es peor, el calor o el frío? Bueno, yo te diré que es mucho peor para la salud el calor que el frío.
Es que yo creo sí.
Sin duda, pero además, ¿no? fíjate tú como periodista, ¿cuántas muertes has tenido tú que decir en la radio durante los veranos, tú que llevas toda la vida?
Alguna.
Muerte por un golpe de calor.
De calor, efectivamente.
Muerte por insolación. Niño con insolación. Bueno, pues por el frío no es tan frecuente. Es verdad, y tengo que aprovechar para decirles a todos ustedes, ahora que salimos a ver los belenes, salimos a ver las navidades, las luces, salimos por la noche a tomar algo, volvemos tarde a casa. A ver, si encontramos una persona tumbada en el suelo, por favor no piensen que está borracha, que a lo mejor sí. Bueno, y si está borracha, a lo mejor también necesita ayuda, ¿no? Claro, es que eso de dejar, estará borracho, ¿no? Estará borracho. Perfecto, ya se equivocó, bebió más de la cuenta.
Claro.
Pero ahí está usted para intentar ayudarle. Lo digo porque hay muchas de esas personas que cuando llega la mañana solamente pueden recoger su cuerpo y certificar su fallecimiento porque han fallecido por hipotermia. Y esto sí es importante. Cuando una persona está durmiendo en la calle o no duerme en la calle pero ha bebido más de la cuenta, se ha quedado dormido por el efecto del alcohol en un banco, yo les aconsejo que se acerquen, que pregunten y que lo único que tienen que hacer, si no te quita tanto tiempo, llamas al 112.
Al 112,
y viene el 112, se lo llevan y ya está, y no pasa nada. Y acaba usted de salvar una vida. Creo que
Exacto.
es muy importante.
Pues, doctor, que ya ha llegado el frío y nos ha quedado claro que nos afecta y mucho. Así que cuidadísimo, o sea, tenemos que tener cuidado y debemos protegernos. Y si viajamos en coche, pues también, como
claro,
usted nos ha dicho.
Pero en coche ya no solamente la mantita, si vamos a hacer un viaje en coche, tenemos que llevar el coche con el combustible, lógicamente, el teléfono móvil, el cargador externo del móvil.
Claro,
llevar comida, llevar bebida y llevar un termo con ese caldito caliente, me parece que es fundamental. Y luego en casa, tengan cuidado con el aire acondicionado. El aire acondicionado y las calefacciones resecan el ambiente. Y eso sí que provoca que los virus se aprovechen cuando hace poca humedad. No tenemos que estar bañados en agua, pero sí, la recomendación es que pongan ustedes un vasito de agua encima de cada radiador, que con el calor poco a poco se va evaporando y va creando un ambiente húmedo, que es lo que necesitamos para respirar.
Pues nos quedamos con esa recomendación. Doctor Sánchez Martos, gracias. Hasta la semana que viene. Y a todos ustedes, que no se pierdan el final de este programa, que tiene que ver con una grande de la música, como fue María Callas. Pero primero esto.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos, hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
MIT, servicios de asistencia a domicilio. Todos los cuidados personales y atención doméstica que tu mayor necesita. 91-330-9747.
MITservicios.com. Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes.
Yo quiero ser político para que un día esta maravillosa periodista me entreviste. Lo he conseguido.
El usuario rompe las condiciones que la etiqueta pone.
En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Proteger a las víctimas y también proteger
Buenos
a la
Buenos días, Eli. Más de 100 niños y jóvenes de 14
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Uno de los picapiedras era madrileño, Pablo Marmol.
Con humor y buena sintonía.
Bromas aparte, no te rías, Ceballos, que te estoy viendo desde aquí.
Buenos Días Madrid.
Buenos días. Buena anécdota con bichos.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Es que no lo sabemos, es que podría alterar todo el espacio-tiempo.
¿Verdad?
La noche de Champions en Onda Madrid.
Hoy, primera de las dos finales rojiblancas en la Champions League. Desde las 8:30, nueva cita de la noche de Champions, donde el Atlético de Madrid visita al Feyenoord. En juego, 3 puntos que abren la puerta de los octavos de final del gran sueño europeo.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Quédate en Madrid, Semana del Turismo en Onda Madrid.
Madrid directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Están escuchando a María Calas, que habría cumplido 100 años en este 2023, y vamos a aprovechar este centenario para hablar de esta soprano que realmente nos, yo creo que nos cautivó con su música. Seguimos queriendo saberlo todo sobre ella. Tenemos gira de Calas by Pilar Jurado hasta julio del 2024. Bienvenida. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Bueno, ya creo que va a ser hasta finales del 2024 porque siguen saliendo conciertos.
Siguen saliendo.
Y estoy muy contenta, la verdad.
Bueno, y además tenemos a la autora del Cuaderno Secreto de María Calas, que es Carmen Ro, y que este libro se puede decir que está casi calentito, ¿verdad? Hola, Carmen.
Muy buenas tardes, Nieves. Está calentísimo porque ha salido del horno hace una semana.
Bueno, ¿te fijaste en María Calas? Porque y enseguida les digo que Nacho Fresno, si hablamos de música, hablamos de ópera, tenía que estar. Hola, Nacho.
Muy buenas tardes. Qué contento de estar aquí.
Claro que sí. Yo igual más contenta de tener a estas dos divas. Son
tanto,
dos divas.
Y tanto.
A ver, Carmen, cuéntanos, ¿quién era María Calas?
Pues mira, yo me he fijado sobre todo en María la Mujer. Yo he intentado averiguar quién era esa María que estaba bajo la cruel sombra, y digo cruel sombra, de la Calas, de la Divina. Porque María Calas tuvo una vida entre el estrellato cósmico y la tragedia personal. Yo leí... Sabes que yo hago retratos sobre mujeres, siempre estoy buscando. También así saqué mi otra novela que tú bien conoces sobre Conchita Montenegro. Y buscando, encuentro unas declaraciones de María Calas que decía que ella lo que hubiera querido ser en la vida es ama de casa.
Bueno, esto es muy típico de las estrellas. Uh-huh. Y ahora nos explicará Pilar por qué. Porque yo creo que hay muchas soledades.
Claro, a mí me pareció aquello una aparente contradicción, que no lo era, una especie de paradoja absolutamente seductora que me hizo investigar en su figura como mujer. Y encontré una mujer doliente, una mujer que hizo del dolor una virtud en su arte, en su forma de cantar y de interpretar, pero que sin embargo no le sirvió para solventar una vida pues llena de tragedias, empezando por un trauma desde la infancia.
Pues antes de irnos a esa infancia y a ese trauma, este libro comienza en este barco que se llama Cristina. Uh-huh. Y que, claro, uno se imagina el lujo, que era un lujo que, en fin, que se sale de lo normal. Y además es que Aristóteles Onassis quería que esos primeros invitados vivieran como la noche o el día más importante de sus vidas. A ese Churchill le hace hasta un asiento ideado para él.
Para
¿no?
él, sí, sí, sí. Hay una amistad ahí muy exótica entre Aristóteles Onassis y Winston Churchill, que efectivamente es uno de sus invitados habituales en lo que se conocía en la época como el barco de los famosos, porque el yate de Aristóteles Onassis, llamado Cristina en honor a su hija, fue el yate de recreo más grande del mundo, aún sigue estando entre los más grandes, ya no es el más grande, pero porque medía tres veces lo que un yate habitual, porque había sido una fragata canadiense de guerra que Onassis había invertido 40 millones de dólares en convertirlo en un gran barco. ¿Para qué? Para llenarlo de gente famosa. Por allí pues estuvo Grace Kelly, estuvo Frank Sinatra, estuvo Greta Garbo y, por supuesto, estuvo María Calas
con
su marido, Giovanni Battista, con quien ya llevaba 10 años casada, un matrimonio que participaba efectivamente de la ruina ya, pero que ella quería salvar. Se embarca en ese crucero de lujo en el verano de 1959, invitada por Aristóteles Onassis con su mujer... También, ¿no? Tú imagínate, madre gran barco, mía. Pero dos matrimonios y una docena de ilustres invitados, y sale del puerto de Monte Carlo en ese mes de julio de 1959, y María no sabe que ese va a ser su viaje más peligroso, porque le va a cambiar la vida, va a hacer que arriesgue su carrera y que arriesgue su vida. Va a encontrar lo que no tenía en la vida, que era la pasión. La pasión la tenía en el escenario, pero no en la vida, hasta ese momento.
Pues de pasiones vamos a hablar, de María. Nacho, como entramos de lleno en el mundo de la música y tenemos la suerte de contar con Pilar Jurado, pero vamos a presentar a la Calas.
La única compositora que ha estrenado una ópera en el Teatro Real.
Eso es.
A ver, la primera mujer en estrenar una ópera en el Teatro. Y única, creo. No sé si hubo...
Bueno, creo que ha habido alguna otra, y luego fuera del Teatro Real, pero digamos con el auspicio del Teatro Real, acabará también sí. Marisa Machado de estrenar una
es
ópera.
Es verdad, cierto.
Pero lo bueno es que, bueno, abrí la brecha para que otras mujeres puedan estar ahí.
Bueno, hablemos de la Calas, del mito, Hemos hablado un poquito de la mujer, hablemos del mito.
La Calas, ay, la Calas. ¿Cuánto se ha dicho ella, lo comentaba Carmen? Pero sobre todo, ¿cuánto queda por decir? Que es lo alucinante. ¿Cuánto queda por decir y por cantar? Porque la Calas está, la Calas es el mito y la Calas es mujer. Lo consiguió todo en la ópera. Y nada o casi nada, como bien dice Carmen, en la vida. Y lo que comentaba ella en el yate, o sea, famosos, o sea, la Calas estaba al nivel de las grandes famosas actrices de Hollywood. O sea, un mito de la ópera que ya trasciende los teatros de ópera y ya se convierte en un mito universal, ¿no?
Ajá.
Este año el Teatro Real comenzó la temporada con Medea, que fue un homenaje a la divina, a la Calas, en el centenario de su nacimiento. Un papel que para ella fue clave, porque ella recuperó esa ópera y desde entonces se ha convertido en un reto para las sopranos. O sea, cantar una Medea, este año Sayoa Hernández lo bordó, y realmente es un reto. Y como te digo, la Medea inauguró la temporada del Real.
Así, de esta manera. Así. Bueno, ¿por qué fue tan importante Medea?
Porque esta ópera se había perdido, esta ópera se había estrenado en 1747, luego se tradujo al alemán, se estrenó en francés, se tradujo al alemán, tuvo cierta fama y cayó en el olvido. Y la Calas la recuperó en unas memorables funciones a partir de en el Teatro de la Scala en 1953. Y a partir de ese momento, esa ópera, como te digo, se ha convertido en un gran reto para las grandes sopranos, para todas las sopranos. La Berganza dijo de la Calas que quizás era la única colega de verdad que se había encontrado en un escenario. Esta mujer frágil, que cambió el curso de la ópera, es para muchos estudiosos, para muchas personas que aman la ópera o que amamos la ópera, la primera cantante que de verdad hacía creíble a los personajes. Con ella llegó la ópera a una nueva forma de interpretarse. O sea, ya no solamente era la diva o el divo que cantaba,
claro,
sino había que crear el papel y hacerlo creíble. No solamente cantar. En Madrid solamente cantó una vez, en el Teatro de la Zarzuela, fue cuando inauguró la temporada de ópera italiana, el 2 de mayo de 1959, también cantó en Bilbao, una de las grandes temporadas operísticas de España, junto con la de Oviedo, y en el Liceo de Barcelona. Son sus únicas actuaciones en España. Elegir obras de la Calas es imposible, elegir algo entre el gran repertorio que tiene la Calas es imposible, pero yo me voy a fijar en tres papeles imprescindibles. Uno es Norma.
Ahí está, Norma. Antes de que... Dime los tres.
Ella que vivió para el arte, pues Tosca.
Bueno, pues Tosca. Tosca y... hay que dar tiempo también a Jorge, que si no se nos vuelve loco.
Y por supuesto no podemos, ella que también vivió para el arte y que en el amor fue una desgraciada, no podemos olvidar Traviata.
Pilar, de cantante a cantante, ¿cómo la sientes a la Calas?
Bueno, es que para mí Calas es alguien que me ha acompañado de una forma casi esotérica desde el comienzo de mi carrera, o sea, desde que comencé a cantar con 13 años. Yo creo que fue las primeras grabaciones que me regaló mi madre para escucharla, pero también iba a casa de mi amigo Ignacio que me ponía todos esos discos y me ponía todas las cosas de Calas y me ponía a otras y a Tebaldi y mira ya cómo hace Sutherland, pero Calas era algo especial. Calas no es la mejor cantante.
No.
Para nada. Técnicamente...
Carmen no está de acuerdo.
Técnicamente no. Tiene una voz muy particular, una voz que no era la mayor técnica. De hecho, la rivalidad que había en la época era entre ella y Tebaldi, porque Tebaldi era la voz pura, la técnica depurada. Y, tal. Y ella era, pues bueno, una cosa en la que tenía diferentes colores en sus registros, no era una voz igual. Pero ella era la pasión absoluta en el escenario y era el magnetismo. Y era lo que para mí es, pues eso, yo que siento un animal escénico, ella era un verdadero animal escénico. Y la gente dice que muchas veces es que no necesitaba ni abrir la boca para que ya todos sintiesen que tremaban, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho desde muy joven que a mí me encantaría ser una mezcla de las dos, de Satebaldi y de la Calas.
A ver, ¿qué piensa la audiencia? Esta es Pilar Jurado. Primero, qué maravilla escuchar.
Es magia.
Este
es magia,
casta viva en la voz de Pilar Jurado.
Tengo que deciros que dentro de poco, ya vendré a contároslo aquí, pero saldrá una grabación que estoy haciendo para todo este último trabajo. Y es mucho mejor que esta grabación que habéis puesto ahora.
Uy, pero si nos... Pero a mí me parece genial. No sé qué quieres, no sé qué quieres más.
Hombre, uno tiene que ir siempre a lo mejor. Y yo creo que estoy en un momento vocal increíble y me apetecía que en este momento, que es cuando estoy haciendo todo este... esta gran trayectoria, porque realmente son conciertos que son casi inhumanos. O sea, cantarse todo lo que me canto en un solo recital es como imposible y yo creo que lo puedo hacer simplemente porque tengo esa técnica maravillosa que me permite aguantar sobre el escenario sin cansarme, aunque esté haciendo algo tan tremendo.
¿Y la Calas no tenía esa técnica?
No, y ella sufrió mucho por esto, además. Ella enfermaba con muchísima facilidad. Por eso, cuando ella empieza toda esta trayectoria con Onassis y empieza a descuidar el tener una vida rigurosa, que nuestra vida, por desgracia, a veces es demasiado rigurosa para poder estar bien, ella empieza a perder la voz. Y fíjate que hay una de las arias que canto, que es muy conocida por el público, porque es la Mamma Morta, que aparece en Filadelfia, y justo cantando ese aria en el Metropolitan, cuando llega al agudo, de repente se le rompió la voz y todo el mundo entendió como que será el final de la
escalera. Cuéntanos, Carmen.
Es que además, fíjate, creo que Pilar estará de acuerdo conmigo en que María Calas fue en su momento la soprano más ovacionada y también la más abucheada.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea, tuvo esa doble vertiente. Y efectivamente, bueno, yo no soy una experta en ópera, ni mucho menos, pero sí que al haber profundizado en María Mujer, he visto cómo tienes toda la razón, Pilar. O sea, su fuerza es esa fuerza escénica que tiene. Claro. Esa pasión brutal, majestática a la hora de interpretar los personajes. Pero ¿cómo logra eso? Porque eso lo logra con una transformación física primero que le supone un desgaste, como decía Pilar, brutal. Es decir, María Calas pesaba 100 y pico kilos.
Perdió casi 40 kilos. Peso
en un año.
Bueno. Dicen que se tomó una tenia.
Dicen que efectivamente hizo aposta. De hecho, viene de un dolor. Mira, yo mi novela la titulo El cuaderno secreto de María Calas porque aunque sea una travesía hacia el futuro, porque es una nueva vida para ella, lo que yo cuento en la novela es un nuevo amor, un amor prohibido, un amor adúltero, pero un amor que le descubre la pasión en la vida, por primera vez.
Por primera
en la vida
vez,
real.
Claro.
Por primera vez, Nieves, la pasión en todos sus ámbitos, amoroso y sexual también, porque la vida con su marido y la vida para ella era una vida de costumbres y una vida quieta.
Pero decía Antonio Gala que no se puede tener todo en la vida,
claro,
que hay que dosificarse.
Ella no se podía dosificar y cuando arranca, por eso digo, cuando arranca en esa pasión por la vida, que además recoge de su interior, de su alma, el trauma que arrastraba de pequeña, que es por eso recojo en el, por eso es el cuaderno.
El cuaderno donde va ella.
Porque en el cuaderno
anotando.
Ella, el barco va hacia el futuro y en el cuaderno ella va
hacia
atrás, hacia el pasado. Y en ese pasado nos encontramos con una mujer, su madre, Evangelia, sus padres griegos emigrantes que están en Nueva York, con una niña mayor, primogénita, y un hermano, Vasily, que tiene 2 años y muere de meningitis. La madre es incapaz de soportar ese duelo y quiere matar el duelo por su hijo con el embarazo de un nuevo Vasily. Cuando estamos, nos tenemos que situar en el año 1923. No hay ecografías, no se sabe lo que viene. Y lo que espera Evangelia es dar a luz otro Vasily.
Otro niño.
Y ve a una niña. Y nada más ver a María, no quiere ni abrazarla.
Nada, es que ella sufrió muchísimo.
No quiero cogerla. Y luego la gritaba, la insultaba, solo vales para cantar. Tú no vales para nada. Y hay que recordar que ella pesaba más de 100 kilos, que usaba además gafas de cristal muy grueso en una época en la que no las gafas no es como ahora,
claro,
que es otro
que
complemento casi de lujo.
Claro, claro.
Entonces sufrió bullying, sufrió todo y sobre todo el saberse odiada. No querida, sino odiada por su propia madre.
No, todo eso
lo va a llevar a las tablas del escenario.
Claro, y todo yo eso al final, sí. Como tú comentabas con la Tebaldi, a mí me lo comentó un día la Caballé, que yo cuando murió Montserrat lo publiqué en Shanghái, un artículo que era sí. Un café con las divas en Nueva York. Era la Tebaldi, la Calas y la Caballé. A mí la Caballé me dijo que realmente esa rivalidad no existía. Eso en la ópera es muy del público. Entonces sí. María Callas era muy insegura. María Callas tuvo muchísimos problemas de todo tipo. Canceló muchas veces. Esas cancelaciones copaban titulares, no en los periódicos, no en la crítica de ópera, en las portadas de los periódicos.
Claro,
¿no?
Claro.
Cuando cancelaban Roma, cuando cancelaban...
Era un personaje social.
Eso a ella le provocaba una inseguridad que hacía que efectivamente esos abucheos que tú comentabas no eran tanto abucheos. Es que el mundo de la ópera es muy radical. Es... Si te gusta uno, si te gusta en aquella época, todavía ya un poco en esa época, pero si te gustaba Verdi no te podía gustar Wagner. Uh-huh. Y entonces esa radicalidad la sufrió, terminó sufriendo ella.
Pero ella lo dice que en su propia biografía, me he leído muchísimas cosas de ella y ella lo dice, no, siempre se me ha achacado que pero yo no me llevo mal con ella. Bueno, a ver, no me llevo mal con ella. Ella también era muy polite, o sea, que quería quedar bien con todo, pero sí tenían sus resquemores, entre otras cosas porque a veces pues se quitaban. O sea, de repente el teatro le daba el papel que ella quería a la otra o la otra le quitaba. Entonces, dependiendo de cómo estuvieran llenadas las cosas.
Cuando va a Barcelona, que es una plaza de Tebaldi, claro. ¿No? Realmente la interpretación de María está siendo buena, pero claro, hay efectivamente, como dice Nacho, pues unos partidarios de la Tebaldi que no es la rival.
Los
la
famosos
que
le tiraban rábanos.
Exacto. Y no era por su interpretación, era porque estaba ocupando, digamos, el espacio en el corazón de la Tebaldi, ¿no?
Oye, Carmen, dinos, porque realmente fue un flechazo entre Aristóteles y María Callas, pero él además como muy agresivo en el sentido de que llamaba todos los días.
Una obsesión.
Más que agresivo era...
Una obsesión.
Obsesión, sí, obsesión.
Sí, realmente, a ver, Aristóteles Onassis, para conseguir esa cita, ese viaje, esa travesía...
Era un coleccionista de famosas.
Ahí está el problema, era una más.
Claro, pero fíjate que estuvo 2 años. O sea, mi novela transcurre en esas 3 semanas de travesía, 3 semanas... que duró 3 semanas, tenía que haber durado más, pero bueno, no voy a desvelar cómo termina la novela, pero acaba bruscamente esa travesía precisamente por el inicio del romance entre ellos dos dentro del propio barco. Pero para que María Callas llegue a ese barco, Aristóteles Onassis está 2 años, y Aristóteles Onassis no es que sea un apasionado de la ópera, yendo a ver a María, enviándole flores, enviándole invitaciones, hasta que consigue subirle, como dice Pilar, al barco de los famosos. ¿Por qué? Porque para él eran, al principio eran como trofeos. Subía a diosas del mundo del cine, del mundo de la ópera, a su barco. Pero luego, yo sí creo que hay amor en Onassis hacia María.
Hasta que la cambia por Jackie O.
Exacto. Lo que pasa es que Onassis,
famosas,
sobre todo, tiene amor por sí mismo.
Claro,
por
no, sí y sobre mismo, todo por...
Yo tengo mi teoría con esto. Yo creo que
a ver, Pilar, me encanta escucharos.
Mientras Calas era la grande, era la que todos querían tocar, ¿no? La que, pues eso... La
mientras diosa, Calas decía que no.
Y ella decía que no, pero sobre todo era la diosa. Entonces, al principio de la relación, ella sigue siendo la diosa todavía para los medios. Pero como ella empieza a perder su papel, es expulsada del Metropolitan, porque le rescinde su contrato, empieza a no tener esa vida. Y ella lo que quería precisamente era no tener esa vida. Lo que
claro,
quería era
quería
poder construir una
quería
familia.
Una familia.
Ella quería una familia.
Quería tener hijos.
Hay un...
Cuando ella quiere esto, él... Entonces ya pierde el interés porque él quería
Ari, como sale en la novela, Ari, huye cuando precisamente ella lo que quiere es que yo quiero una familia.
Claro, es que es lo que ella quería y no lo había logrado. Ella quiere tener la familia que nunca tuvo. Ella no sintió el amor de su madre, sintió el odio, pero es que tampoco sintió el amor de su padre. Fíjate que su padre enseguida es una figura que desaparece porque se separan cuando ella tiene 13 años. La madre regresa a Atenas con la hermana mayor y con María y el padre queda en Estados Unidos. Es verdad que luego vuelven a tener contacto, que ella va a buscarle, que le escribe. Ahí también recojo la bueno, pues cómo se escriben y cómo ella oculta las cartas para que no, su madre no, no sepa la... que habla con su padre. Pero fíjate que cuando ya María es la Calas, es la gran Calas, va a recibir una carta de su padre, muy afectuosa y muy cariñosa, pero sobre todo pidiéndole dinero. Pidiéndole dinero porque dice que está muy enfermo en un hospital. Y ni estaba enfermo, ni estaba en un hospital. Esa es la realidad familiar de María Calas. ¿Y ella qué quiere? Formar su propia familia, tener sus hijos, cocinar para su marido. Ella le cocinaba a Batista, a su marido, todos los días que podía, que se lo permitía su arte, porque quería sentirse ama de casa, quería sentirse madre de familia. Y eso no lo logra con su marido, que solamente quiere que cante, que facture, porque María Calas es una empresa y su marido es el mejor de los managers, pero sobre todo el mejor de los managers, no el mejor de los maridos. Y tiene 30 años más que ella y busca otras cosas. Y luego Onassis, como bien dice Pilar, también busca otras cosas. Primero busca esa gran diva y cuando esa gran diva ya ha caído a sus pies, cuando esa gran diva realmente se
ha rendido, claro, claro.
Pero lo alucinante
el cazador va a otro lado.
Lo increíble de esa gran diva, estamos hablando de una diva de un arte supuestamente, entre comillas, minoritario, como es la ópera. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de Jackie Kennedy, viuda del presidente
JFK.
De JFK. Sí. O sea, estamos hablando de un nivel altísimo y 100 años después de su nacimiento seguimos hablando de María Calas. O sea, es una mujer que ha trascendido todo en un arte supuestamente minoritario como es el mundo de
pero
la
es que
ópera.
Calas trascendió la ópera.
Por eso te
Calas
digo. O sea,
más, porque, era más allá, ¿verdad?
¿Por qué? Porque el mundo del cine se dio cuenta también de aquellos que eran directores de cine que estuvieron dirigiendo.
Pasolini cuando le dirigió
Pasolini,
Medea.
Se emocionaron claro. Y cuando vieron esa fuerza escénica, lo que querían era tenerla como, en sus...
O ese Visconti que o Chefiré, es decir, estamos hablando de que todo el mundo de todos los campos o sea, cayó claro. Rendido ante ella.
Oye,
entonces,
pero...
Es un personaje muy,
moda,
muy grande.
Todo.
Bueno, alguna vez creo que has dicho que fue la gran diva masacrada. Que alguna vez has dicho que su vida como cantante, también lo hemos comentado aquí, fue muy corta.
Sí, 15 años.
15
solo,
años,
claro.
¿No? 15 años. Muere con 53. ¿Realmente ella fue consciente de lo que había dejado detrás? ¿O ella tuvo la sensación de este síndrome del impostor? Que siempre tienen los personajes.
Ella
¿no?
lo dice además en muchísimas entrevistas. Ella amaba muchísimo la música, amaba muchísimo el teatro, amaba muchísimo. Y de hecho, es que yo creo que el único lugar donde ella se sentía
ella grande
era
¿no?
en el escenario. El problema es que ella sufría también muchísimo porque su voz le fallaba en muchas ocasiones. Entonces, para poder estar bien, ella tenía que trabajar muchísimo y luego llegaba y decía, el primer día cuando cantas estás al 100% para cantar, pero para cantar al 100% el segundo día tienes que estar al 200% para poder cantar igual. Entonces, la exigencia con la que ella vivía no le permitía es ser feliz, porque era, vivía en una continua angustia por hacerlo bien, por dar lo mejor de sí misma y por estar en buenas condiciones. Decía siempre, mis momentos importantes me pongo enferma. Es que eso es algo que a veces nos pasa, que estás tú preparándote todo fantástico y justo cuando te va a llegar
el virus,
el día de la actuación, pues no, pues a lo mejor te haces daño, porque en los ensayos pues es muy duro. A veces tenemos jornadas de ensayos en las que estás, yo qué sé, 8 o 9 horas entre unas cosas y otras. Entonces, claro, el desgaste vocal que todo eso... Y más en aquella época, en la que ella formaba parte de hacer las óperas que el teatro quisiera que hicieran. Entonces, a veces ella, cuando tiene gran discusión, por ejemplo, en el Metropolitan, es porque le quieren que haga una serie de óperas seguidas que son absolutamente descontrolantes para la voz, porque unas son muy graves, otras son muy agudas, y si ella está cantando una cosa, pues le destroza la otra, y entonces ella dice que se niega a hacer eso porque le hace mal
claro.
a su voz. Pero ella, como decía, ya era una sociedad anónima, ya no era ni siquiera una sociedad limitada. Y entonces, ese es el gran problema de... Siempre lo digo, mira, cuando yo escribí mi ópera, Mi diva sin mí, hablaba de eso, de que al final hay un momento en el que ella dice... ¿Quién construyó a esta diva sin mí? Y es lo que nos ocurre generalmente a todos los que nos dedicamos a esto, que al final te llevan...
Pero fíjate que yo recuerdo... Y en un minuto me tenéis que decir, y dime ese recuerdo, pero tú también dices que para ella vivir era sufrir.
Lo dijo ella. Uh-huh. Esa frase es de ella. Yo arranco la novela con esa frase, con esa cita, porque María definió así la vida y dijo, vivir es sufrir. Uh-huh. Eso es lo que dijo. Y para ella fue sufrir. Y para ella realmente todo ese dolor, que yo creo que es el valor como mujer que tiene María Callas, es hacer algo con ese dolor. Y con ese dolor creó a la Callas. Entonces, por eso la Callas gana, María pierde. La Callas triunfa, María fracasa.
Ay, qué pena.
Claro, pero fíjate... me estabas recordando, ¿no? En esa lucha, cómo cuando va a Roma y la silban, se va corriendo y escribe con su lápiz de labios en una hoja una disculpa que no llegó a ver nunca al público. Era así de pasional, ¿no? Con su pintalabios escribe una disculpa.
Bueno, estáis las dos muy metidas en el personaje. Carmen Rocco en El cuaderno secreto de María Callas, publicado en La Esfera, novela histórica. Y Pilar Jurado con su gira Callas by Pilar Jurado, hasta ni se sabe, porque como no te paran de salir y venga conciertos...
Pero muy feliz, porque están siendo un exitazo, la gente... Es que el repertorio de Callas es tan maravilloso y es de una exigencia increíble, y hacerlo todo junto es una locura. Pero
cuídate, cuídate, por favor.
Estoy estupenda.
Estás estupenda, gracias.
Mañana
Nacho.
Mañana voy a México, así que mira.
¡Wow! Buen viaje, gracias también Nacho. Los tres muy apasionados por la ópera y gracias por habernos contagiado en esta noche de martes. Nada más, lean, vayan, escuchen a María Callas. Hasta mañana, amigos. Adiós.
Madrid Directo, en Onda Madrid.